Aquí comienza This is Football con Fernando Evangelio.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional de la cadena COPE en 2017. ¡Feliz año a todos! Aquí arranca el programa de fútbol internacional de esta casa, capítulo número 270, el primero, esperemos de muchos, en este año lleno de fútbol. Como siempre, para la Liga en España, para la Liga en Italia, tuvimos Supercopa. Hay Liga en Inglaterra, hay tres jornadas de Premier, como todas las Navidades, y este programa, que va a tener un marcado acento británico, va a ser para eso. Como manda la tradición, en cada arranque de año lo que hacemos es repasar cómo ha ido la Navidad en la Premier. A falta de cuatro partidos por disputar, tres jornadas casi completas. Así que con música de las islas, con acento inglés, con colaboradores que saben mucho de fútbol inglés, vamos a hacer un viaje por estas tres jornadas navideñas en la Premier, con los vencedores, con los grandes perjudicados y con historias de fútbol también allí en Inglaterra. Está Javi Rodríguez, nuestro técnico, preparado. Está también hasta por aquí nuestro productor Chato. Hola Chato, muy buenas.
Hola director.
Todo listo para arrancar el Rincón del Fútbol Internacional en COPE. Este British Thief, This is Football, especial Premier.
Este miércoles, desde las 8:30,
¡Otra!
Toda la emoción de la Copa en COPE. Real Madrid, Sevilla.
No hay palabras.
Vive los octavos de la Copa del Rey con el mejor equipo de deportes de la radio.
Ya que se acabe la juerga, se acaba la vida, ¿eh?
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego. Y de lunes a viernes a partir de las 11:30, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Y la semana que viene en DC Fútbol tenemos los premios Libero, de los mejores del año 2016, que podéis seguir votando en nuestras redes sociales. A falta de cuatro partidos, tres el martes y uno el miércoles, por disputarse en esta tercera jornada navideña de la Premier, el mejor equipo en esta Navidad en la Liga Inglesa ha sido el Manchester United de Mourinho, que ha ganado sus tres partidos, 9 puntos, marcando 7 goles y recibiendo 2. Después vienen los equipos de Liverpool y Everton, que han sacado 7 puntos de sus respectivos 3 encuentros. El Liverpool se ha dejado 2 puntos esta tarde de lunes en Sunderland y por eso no hace pleno como el Manchester United de Mourinho. Después vienen otros equipos como, por ejemplo, el Burnley, el West Brom o el Manchester City de Guardiola, que han sacado 6 puntos de 9. Luego viene el Leicester, el rival del Sevilla, 4 puntos. El Middlesbrough, el Sunderland y el Hull han sacado un puntito y 0 puntos de 9 para el Southampton, que ha tenido una Navidad bastante mala. Del resto de equipos, Arsenal, Tottenham y Chelsea, antes de jugar tienen 6 puntos y podrían hacer pleno en esta Navidad, que ya se está acabando en la Premier. Vamos a Movistar Plus, vamos a empezar el programa con Maldini. Movistar Plus, maestro Maldini. Hola, Julio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Feliz año.
Feliz año. Feliz año a todos. Año muy futbolero, como hablábamos el otro día en el programa, el día 31.
Es Copa de África y Mundiales Sub-20, Sub-17, Eurocopa Femenina, Europeo Sub-21, que hay un montón de cosas.
Bueno,
hay un montón
de cosas. Copa de África Sub-20, Sub-17 también, y la Copa Confederaciones, aparte de lo de la Champions.
La Liga, la Europa League, si es que no vamos a parar hasta julio, maestro.
Pero vamos, seguro, segurísimo.
Tú has podido parar y descansar, que por lo menos, ¿no? Unos días.
Sí, estuve unos días en Fuerteventura y ahí, por cierto, magnífico. única isla que recomiendo, es decir, el que quiera disfrutar.
Paradisíaca, buena, ¿no? Buena gente allí, mejor dicho, ¿no?
Buena gente y una maravilla, el clima, por supuesto, ¿no? Y luego unos días por Vitoria también, y nada, ya estamos otra vez al tajo. Ya justo he llegado hoy a Madrid para comentar el West Ham Manchester United, que ahora sí que les hablamos, porque lo de Rashford es un espectáculo. Otra vez ha resuelto un partido él.
Mata Ibrahimovic los goles, pero dices que Rashford ha estado... Bueno, se ha quedado con 10 el West Ham muy prontito, ¿no?
Sí, ha sido un partido que marcan tres cosas. Primero, una expulsión para mí muy injusta de Fueguli, que yo creo que no hace una entrada de roja, ni mucho menos, se equivoca el árbitro. Ve lo que no hay, yo creo que piensa que la entrada es mucho más con los tacos por delante y no es así. Y se queda con 10 el West Ham, que había empezado bastante bien. El United un poquito lento con algunas rotaciones, porque... lógicamente con tantos partidos seguidos hoy se ha quedado fuera Martial, que había sido de lo mejor contra el Middlesbrough, en el último partido del año pasado, pero a partir de quedarse con 10 lógicamente el West Ham, el United ha dominado claramente el partido sin demasiado peligro hasta el 0-1, la verdad. Ha tenido una ocasión muy clara Michael Antonio, clarísima mano a mano con De Gea, que ha fallado. Y me ha gustado mucho Lanzini, por cierto, y ha hecho un buen partido Bian también en el pivote, como único pivote del West Ham. El West Ham defendiendo bien, pero al final apareció Rashford para jugar en la izquierda y él arma la jugada del 0-1 de Mata, y luego a partir de ahí United ya muy muy cómodo, porque con Ibrahimovic que se ha destapado también el tramo final, ha sido realmente muy muy poderoso el United, y con un buen Pogba también.
De las cosas que hemos leído y visto esta Navidad, había un tironcito de orejas de Mourinho para Martial. Sí, ha dicho que me haga caso a mí, que no le haga caso, sí, al representante, con lo que ha salido del Sevilla, la cesión y todo eso. Le ha pegado un tirocito de orejas.
Sí, ahí. Eso es muy de Mourinho. Ya lo hizo en su día con Mkhitaryan, el día que jugó tan mal Mkhitaryan y Lingard contra el City. Después del partido le dio un tirón de orejas público. Y en el caso de Mkhitaryan, que de hecho Mourinho lo ha dicho, mira, Mkhitaryan es un ejemplo, porque, y es verdad que hoy no ha jugado bien, pero es verdad que está en un gran momento, porque ha sabido sacrificarse, ha sabido agachar la cabeza y reconocer que tiene que progresar mucho en los entrenamientos. Y se ha convertido en un jugador fijo del Manchester United ahora mismo. Y es verdad que Martial hoy no ha jugado ni un minuto, pero es verdad que contra el Middlesbrough jugó francamente bien, en el partido contra el equipo de Caranca. Pero bueno, es que tiene tal plantilla. Yo comentaba con Sisto en el partido hoy, cuando ya está el partido resuelto, que en cuanto a plantilla, me parece muy superior la plantilla del United a la del Liverpool, por ejemplo, que está segundo, y que Klopp es un genio porque es capaz de tener una plantilla para mí muy inferior a la del United, muy por encima del equipo de Mourinho, ¿no? Pero bueno, se ha enchufado sexta victoria consecutiva del United,
¿sí?,
que yo creo que alcanzar la Liga le va a ser muy difícil, porque son muchos puntos de desventaja con el Chelsea.
Está a 12 ahora mismo, ¿no?
Está a 10, pero con un partido menos el Chelsea, que jugará pasado mañana contra el Tottenham, que por cierto, vaya partidazo es en el campo del Tottenham. Pero yo creo que si sigue a este nivel, entre los cuatro primeros, yo creo que por plantilla y por nivel debe acabar.
Sí, es esta victoria consecutiva, contando la de Europa League contra el Soria, que fue el último partido de fase de grupos de Europa League, uh-huh. Esta victoria consecutiva. De momento lo hemos dicho en el arranque, es el mejor equipo de esta Navidad Premier, sin y jugando duda. Por ratos bastante bien, ¿no? Jugando bien.
Jugando bien. El United es un equipo que puede meterte mucha velocidad al juego. Hoy no lo ha hecho tanto, pero es un equipo que puede meter mucha velocidad al juego, que tiene jugadores prácticamente en todas las posiciones que pueden marcar la diferencia. Desde Carrick, que como único pivote a mí me parece que es fundamental, hasta Pogba, que hoy ha estado muy bien también, que es un jugador que juega con tal exuberancia física, que yo lo he dicho también en el partido, en el minuto 85 parece que es el minuto 5 para él y el 90 para los demás, porque es que es aplastante su superioridad física. Y luego pues arriba en lo que es la media punta y la delantera tiene de todo, tiene jugadores para jugar por los extremos, Mkhitaryan, tiene a Martial, tiene a Rashford, que no es un extremo, pero cuando juega en un costado en poco espacio te arma jugadas como las de hoy, tiene a Ibrahimovic, que por cierto lleva 12 goles en 10 partidos, que es una barbaridad lo de Ibrahimovic, y 3 asistencias de gol además. Y bueno, el que lo tiene todo, tiene a Mata. Fíjate que Rooney tampoco ha estado en el banquillo hoy, pero también Rooney puede en algún partido ser un jugador importante. O sea, es un plantillón el del United.
Mata, cuando no entra de titular, pero le dan la oportunidad en la segunda parte, responde, ¿eh?
Responde bien. Hoy me ha gustado mucho los cambios de Mourinho, porque sabía que iba a dominar con un jugador más el partido. Ha metido a Carrick de central en la segunda parte y ha metido a Mata. Ha retrasado un poquito Herrera, pero ha aportado mucha calidad al mediocampo. Ya se juntaban Pogba con André Herrera, con Mata. Ya el equipo, lógicamente, ha mejorado mucho. Y quitarían que se venía por dentro. Pero sí, verdad, Mata está respondiendo bien cuando entra y André Herrera está haciendo una muy buena temporada.
Una pieza clave para él, André, ¿eh? Ya es una pieza clave.
No, pieza clave. O sea, ya sea cuando juega Carrick, juega de interior, ha jugado a veces en doble pivote, hoy ha acabado jugando de medio centro él. Hasta que se ha puesto 0-1, porque entonces ha vuelto a cambiar a Smalling de central, ha metido a Smalling de central y ha vuelto a meter al medio campo a Carrick y ha vuelto a adelantar a Ander. Pero sí, está a un nivel muy alto André Herrera, como ahora mismo la verdad es que todo el United, porque había hecho partidos buenos que no había podido ganar, mereciendo ganar, como por ejemplo ante el Arsenal, y ahora sí que el juego que está siendo bastante bueno últimamente se está traduciendo por fin en los puntos que el equipo merecía.
Sí señor, estoy leyendo que tiene 3 partidos seguidos en casa ahora el United, en Copa contra el Reading, en Copa de la Liga, ida de la semifinal contra el Hull, que también ¿sí? es en Old Trafford. Y el 15 de enero, Manchester United-Liverpool, que será un partidazo.
Sí, sí, a las 5, domingo a las 5, ese partido que es un partido tremendo, la verdad. El United necesita ganarlo porque ya ha perdido demasiados puntos. Y el Liverpool, que se ha dejado, por cierto, 2 puntos hoy en Sunderland, que vamos a ver, yo espero que no afloje el ritmo porque está a un muy buen nivel también.
Y ha estado a punto también de igualar esa racha de 3 partidos, 3 victorias, pero se ha dejado esos 2 puntos el Liverpool ahí en Sunderland. ¿Y cuándo vuelve Fiebre Maldini, tu programa en la tele?
Hoy que es lunes no, el lunes que viene volveremos.
La semana que viene, ¿no?
La semana que viene, hoy ya no, lógicamente, la semana que viene volvemos con... Como solemos hacer la primera jornada de año, haremos un especial Premier, porque somos conscientes de que es muy difícil que la gente haya visto todos los partidos de Premier las 3 jornadas de Navidad. Entonces hacemos un resumen de todo lo que haya pasado importante en la Premier en Navidad y luego muchas más cosas, pero quiero decir que el primer bloque del programa será dedicado exclusivamente a la Premier.
Sí, señor. No, o sea, igual que nos va a salir a nosotros un Disney Fútbol muy británico esta semana.
Es el fútbol que nunca nos abandona.
Sí.
La Premier,
sí, es el
Navidad,
que nunca para.
Que se lo merece, ¿no?
El que nunca para, sí, señor. Bueno, feliz reincorporación al trabajo, Julio.
Mañana te veo, que voy a la radio, ¿no? Mañana,
sí, señor. Sí, señor,
nos vemos por allí.
Vamos por aquí y nos damos un abrazo como la ocasión merece.
Como Dios manda, sí, señor.
Gracias, Julio.
Un abrazo.
Extremidades bien, Chato, está todo en su sitio, está... Creo, se te ha congelado nada.
No, se me ha congelado más aquí en la redacción que en Manchester.
¿Ah, sí? ¿En serio?
En serio, te lo digo. Me he puesto malo al llegar aquí.
Pero no ha hecho... habrá hecho frío, hace un frío
mucho frío,
ha hecho
muchísimo frío. En Manchester Navidad. Y en Liverpool, en los dos. Sí.
Bueno, ¿qué tal la experiencia? ¿Ha sido chula?
Ha sido una locura, una maravilla.
Una maravilla.
Con lo que me gusta a mí hacer este British Thief, cuando acaban las Navidades.
British Thief.
Y mira, puedo contar algo de lo que he visto.
¿Has visto? Lo que me gusta. Te has convertido en uno de los primeros protagonistas del programa. ¿Qué has ido a Inglaterra? A ver fútbol.
A ver fútbol y a ver estadios de fútbol.
¿Fuiste qué día? El Navidad.
Llegué el 25, al mediodía. Llegué a Manchester. Que nadie llegue un día de Navidad a Manchester. lo recomiendo. Porque
estaba todo abierto, ¿no?
Absolutamente todo cerrado. Y cuando digo todo es, no había ni un solo tren, no había autobuses, no había sitio donde comer. Así que le recomiendo a la gente
pubs,
que...
Ni siquiera los pubs,
nada,
todos
cero,
cerrados.
Ni los Burger King, ni los McDonald's, ni nada, de nada, de nada. No me pude tomar una cerveza en la calle el día 25. Porque estaba todo
¿Qué
cerrado.
Fue lo que más te dolió?
No sabes tú, eso me vengaré algún día, de verdad.
Bueno, ¿duermes el 25 ahí en Manchester?
El 25
¿no?
ya estuve en Manchester, sí, viendo la ciudad un poquito, que claro, es que como estaba tan vacía, tampoco pude ver mucho. Y
tampoco es que sea una de las ciudades más bonitas
no,
del mundo.
No. Luego con gente por lo menos ya ganaba un poco. Yo ya pedía por lo menos que hubiera gente y que hubiera
con
cosas
gente y
abiertas.
Con cerveza ya es otra
eso,
cosa.
Eso se ve muy bonito, la verdad.
¿Y os levantáis el 26? ¿A qué hora fue el partido del Manchester?
A las 3 de la tarde. Entonces lo que hicimos fue nada más levantarnos, quedamos con nuestro compañero Dani Gil. Nuestro compañero que tenemos ahí en Manchester
viviendo. ¿Has conocido a Dani Gil?
He conocido en persona a Dani Gil, majísimo, gran tío. Y buen currante, gran currante.
Sí, señor.
Y nos fuimos a Old Trafford 2 horas antes del partido porque teníamos que recoger las entradas, porque las cogimos por internet aquí en España y teníamos que recoger las entradas 2 horas antes. Y nos fuimos para allá en autobús porque tampoco había ni trenes ni metro ligero, que no hubiéramos tardado nada. Fuimos en autobús, pero bien, en autobús muy bien. Tardamos muy poquito en llegar a Old Trafford y es que ya solo verlo por fuera te emociona.
El camino ese largo hasta llegar al estadio mola, ¿verdad?
Me gusta mucho, muchísimo.
¿Y veis con mucha gente? O sea, ¿había mucha gente alrededor o...?
No, porque como era bastante...
Era bastante
casi
pronto.
3 horas antes, entonces no había tampoco había mucha gente. Pero luego cuando llegamos al estadio, todavía quedaba mucho para el partido y sí que había buen ambiente. Todos los bares llenos.
¿Viste el relojito con de homenaje a las víctimas del accidente de... ¿No lo viste?
No lo vi.
El
Mira,
relojito está...
Le voy a echar la culpa a Dani Gil por no haberme llevado.
Bueno, la tienda estaría abierta.
Pues dimos la vuelta, sí.
La tienda estaría abierta, la tienda del United. Y en la parte de la izquierda, o sea, según tienes la tienda de frente, en la parte de la izquierda bajas un poquito, que es como un caminito un poquito más bajo, y ahí está el reloj de homenaje a las víctimas del desastre aéreo.
Bueno, pues
de...
volveré entonces para...
Claro, de Múnich, tendrás que volver.
Para verlo,
que volver.
Sí.
Mucho ambiente en el estadio, mucha gente.
Por fuera muchísima gente, ya te digo, 2 horas y pico antes del partido, todos los pubs llenos, hasta arriba, quisimos tomar algo por fuera, pero fue imposible entrar en ningún sitio, y entonces lo que hicimos fue... Algo que a mí me encantaba era entrar 2 horas antes al estadio. Te cachean desde antes de entrar al estadio, sin entrada ni nada. Ya te están cacheando. Te cachean también cuando recoges las entradas, cuando entras en la tienda, en todos sitios. Y entramos 2 horitas antes al estadio y lo que hicimos fue comer tranquilamente, un perrito, una cerveza, unas patatas.
Todo muy light.
En cuanto entré, me fui directo corriendo a la grada a ver por dentro el estadio. Y es que, de verdad, lo he visto tantas veces en la tele que a mí estas tonterías me gustan mucho.
Muy bonito, ¿verdad?
Y me gustó muchísimo. Muy bonito.
La gente luego durante el partido muy disfrazada, muy con gorros de Papá Noel.
Había muchísimos gorros de Papá Noel, pero lo que me chocó es que el Old Trafford, en cuanto a ambiente, no tiene nada de ambiente. Te diría poco o nada. La gente no grita, la gente no canta, están muy callados, evidentemente con los goles sí, además el United ganó 3-1. Y me chocó que yo esperaba que fuera a haber mucho ambiente dentro de la gente de la afición cantando, y ya me dijo Dani, me dijo, no te esperes que esto sea
gran cosa,
una maravilla. Y en efecto, la gente muy callada. Yo no sé si por el frío, que hacía, la verdad es que mucho frío, pero me da igual.
¿Viste muchos niños en el...?
Había muchos niños, mucha familia. Sí, familia, ¿no? muchos niños. Se ve ese ambiente navideño.
¿A qué hora se hizo de noche? A las 3 y cuarto.
Ah, en el...
O 3 y 20.
No, en el descanso ya está.
Eso ya era
noche cerrada, ¿no? Como si esto fuera a las 10 de la noche.
¿Dormís en Manchester?
Bueno, primero nos fuimos al autobús nada más acabar el partido para... venga, vamos a coger el autobús de vuelta y... Es que me quería ir corriendo a ver el Manchester City. Que empezaba, no sé si era contra... No me acuerdo ahora contra el que gana 0-3.
Sí, a las 5
no
y cuarto.
No me acuerdo ahora en julio, quién. ¿No? Entonces digo, cojo el autobús corriendo, nos vamos a un pub, que ya estaban abiertos por suerte... Pero el autobús era imposible cogerlo, así que mi mujer y yo nos dimos una buena caminata de 50 minutos.
Eso me pasó a mí el día.
Hasta Manchester, pero no me importó, ¿eh? Porque primero se me quitó el frío, porque íbamos ahí andando.
Nos han fastidiado.
Andando bien para ver a Guardiola. Y llegamos al pub y nos vimos la segunda parte y los goles del Manchester City. Ya la ciudad con ambiente, ¿eh? Y ya cambia mucho.
¿Viajáis a Liverpool? ¿Y qué tal?
No. Antes, al día siguiente, nos levantamos muy pronto para volver a Old Trafford. Ya con el metro ligero.
Ah, ¿volvisteis?
Sí, porque teníamos el tour de Old Trafford, claro.
O sea, ¿viste el desnivel? Que mira, no ves desde una parte de la banda, ves la otra banda.
Y además te cuento que le hice una foto al desnivel porque mi hermano y yo, siempre he contado que mi hermano gemelo es un loco del fútbol como yo, y desde pequeño decíamos, sí, parece que está alto el... Y entonces hice una foto y le dije, mira... Lo que llevamos diciendo desde los 15 años, teníamos razón, está levantado el estadio.
Sí, no se ve.
Se nota mucho cómo está levantado el césped. Que, por cierto, yo creo que más de uno caerá ahí rodando y se puede meter un buen tortazo.
Sí, porque hay un desnivel importante.
No, bueno.
Sí. Hay un desnivel importante.
Y el tour muy bueno, ¿eh? Me gustó mucho. Vas, evidentemente, por la grada, a los banquillos, a los vestuarios... Y lo ves todo ahí. Hacen hasta alguna bromita con Cristiano Ronaldo.
¿Ah, sí?
En el vestuario. Sí, porque nos dijo, ese es el sitio donde se sentaba Cristiano Ronaldo y estaba sobre todo ahí. Y la chica dijo, ¿y aquí? Y entonces señaló el espejo.
Ah.
Y era donde decía que más tiempo estaba en el
vestuario.
Mira
qué graciositos.
Sí, mira, eso fue lo único que entendí.
¿Visteis el Etihad también, el tour del Etihad?
El último día sí, también nos fuimos. Pero después de Old Trafford nos fuimos corriendo a Liverpool porque cogíamos un autobús. No había trenes porque era día de fiesta.
Qué bonito, ¿eh?
Y es de verdad. Tú imagínate de verdad un día aquí en Madrid sin trenes porque es día de fiesta y no hay trenes. Y mira, la que se monta aquí.
Sí, bueno.
Vamos, pues allí lo que hacen es un autobús detrás de otro y según se van llenando van saliendo camino a Liverpool, que es una hora más o menos en autobús. Y comimos en Liverpool en un hotel y teníamos un autobús para que nos llevara al estadio. Y Anfield es una auténtica locura desde fuera.
Es una pasada, ¿no?
Me encantó muchísimo. Un ambientazo tremendo con un concierto fuera para la gente, para los aficionados. Y si es que solo oye cantar desde...
Está un poco apartado el estadio.
Sí, un poquito.
No está lejos del centro.
Un poco.
Pero el entorno tiene
mucha
vista.
Es muy bonita y está muy cuidada. El estadio se ve nuevo desde fuera. A mí me sorprendió porque se ve muy, muy nuevo el estadio. Muy bonito. Lo que no me dio tiempo es a ver el del Everton. Otra vez tengo que volver para ir a ver el del Everton. Pero fui a la tienda porque siempre que vamos yo me compro una bufanda del estadio que veo. Y fuimos a la tienda estaba hasta arriba de gente, igual muchísimos niños, muchísimo ambiente y muy bien, muy bien. Y ahí lo que me sorprendió es que no me hicieron ni un solo control, nada, cero. Igual que en el
Old Trafford, estadio, para pasar
ni dentro
al estadio.
ni fuera, nada, nada. Puedes entrar ahí tranquilamente.
¿Te lloraste con el You'll Never Walk Alone? ¿Lloraste?
¿Te digo la verdad?
Un poquito.
Ya te lo he contado mil veces. Yo me casé con el You'll Never Walk Alone.
Es verdad, es cierto.
Entonces, tú imagínate lo que es oírlo en el estadio. O sea, te prometo que me emocioné muchísimo, muchísimo. Es un vídeo, un audio que voy a guardar toda la vida porque fue un momento para mí no olvidable.
Flota la magia en Anfield, ¿verdad?
Totalmente.
Es un estadio muy, muy cargado de energía.
Desde una hora antes del partido que ya el estadio se empieza a llenar, pasa una bandera gigante del Liverpool por una de las gradas. Ves de Kop cómo se va llenando y cómo se van sacando las banderas gigantes también. Y el prepartido, el partido y el postpartido, es que no paran de cantar. Es una locura,
sí,
una
señor.
Locura.
Sí,
eso
señor.
Es una afición.
Una experiencia muy bonita,
muy
¿verdad?
Bonita.
Has pasado un poquito de frío.
Me da exactamente igual.
Pero...
volvería, aunque fuera con 10 grados menos.
A los futboleros es un viaje que hay que recomendar.
Se lo recomiendo a todo el mundo.
Navidad,
porque van a disfrutar.
Hay más demanda de entradas, es más difícil
sí,
conseguir
más
una entrada para las jornadas de boxing.
Pero vale la pena, ¿eh?
Pero
un capricho, para un caprichito tú vas ahorrando y te lo gastas en esto que estará bien gastado el dinero.
Muy bien, Chato, pues muy, muy disfrutada la experiencia y otra
repetiré, a ver si el próximo año puedo volver a estar aquí. En vez de produciendo, hablando también.
Sí, sí, yo lo voy a intentar también. A los teléfonos.
Voy a trabajar.
A coger los teléfonos. Adiós. Seguimos.
Estás escuchando This is Football en COPE.
Vamos a la redacción de Sport You con David de la Peña. Hola David, muy buenas.
Hola, muy buenas, Fer.
Feliz año, compañero.
Igualmente.
Ha habido mucho lío estos días de Navidad en Sport You, un poquito, ¿no?
Ha habido, sí, por la Premier League, que como ya sabemos ahora en Navidad se aprieta muchísimo y hay muchas cosas que ver. Pero bueno, bien. Y a los que nos gusta tantísimo el fútbol, pues incluso se agradece, ¿no? Que haya tantos partidos y que en una época en la que no los hay habitualmente, pues por lo menos tenemos la Premier, ¿no?
Muchas visitas en Premier For Us, Premier 4 Us, que es la web de Sport You de fútbol inglés.
Ahí vamos, poquito a poco. Estas cosas ya sabes que crecen despacito, pero bien.
Luchándolo, ¿no?
Eso es, sí.
¿Tú has podido descansar algún día, David, o no? ¿Has podido por lo menos desconectar un día, no te digo, o medio? A lo mejor
sí,
medio.
Hombre, sí. Por lo menos los días que ha habido días que o no ha habido mucho fútbol o ha empezado tarde. Así que por lo menos ahí esos días pues sí que se ha podido hacer cosas.
Bueno, por lo menos...
Hoy no ha sido uno de ellos.
No, ya me lo imagino.
Sí.
El Chelsea, David, a falta del Tottenham-Chelsea, del miércoles a las 9 de la noche, el gran partido que además viene con mucho morbo, porque el Tottenham-Chelsea o el Chelsea-Tottenham de la pasada temporada que le dio el título al Leicester tuvo muchísima bronca, mucha polémica y seguro que los jugadores de los dos van a estar enchufados. Pero hasta que llegue ese partido, el Chelsea es uno de los mejores equipos de esta Navidad en la Premier. Lleva ese récord igualado del Arsenal, 13 victorias consecutivas. ¿Cómo has visto esta Navidad al Chelsea, mejor dicho, al equipo de Conte?
Bueno, pues como todos, ¿no? Yo creo que está a un nivel altísimo, además a un nivel de convicción tremendo con la idea que tiene el entrenador. Y la sensación es un poco la que transmite es que va a ser difícil meterle mano, ¿no? Porque incluso en adversidad, como hemos visto también, que cuando han tenido que remontar lo han hecho. Contra el Stoke City además vio cómo le empataban dos veces el partido. Dijimos cuando cambió el esquema contra que vamos a ver cuando tuvieran que ir por detrás en el marcador o cuando les empatasen, como ocurrió este fin de semana, y aún así lo están haciendo de maravilla, que son 13 victorias consecutivas, que la verdad es que es una absoluta barbaridad. Y ese partido frente al Tottenham, desde luego, es una prueba de fuego, porque el Tottenham también viene haciéndolo muy bien, ¿eh? El otro día jugó un grandísimo partido contra el Watford y yo creo que es uno de los partidos ahora mismo más agradables o que más apetece ver en la Premier, ¿eh?
Si hay alguno que puede tumbar al Chelsea y cortarle la racha, uno puede ser el Tottenham, ¿no?
Yo creo que sí. Además, el otro día contra el Watford cambió Pochettino, que ya lo ha hecho alguna vez, ¿eh? Esto de utilizar tres centrales. Pero yo creo que contra el Chelsea lo puede volver a hacer y lo cierto es que contra el Watford dejó una sensación de fluidez y de dinamismo en ataque maravilloso, con Eriksen cerca de Wanyama ahí en los primeros pases, con los laterales muy profundos, que el otro día, por ejemplo, no jugó Walker, pero jugó Trippier y lo hizo muy bien, con Rose también muy bien, y luego sobre todo con la movilidad de los de arriba, con Dele Alli, con Kane, con Son.
Vaya Navidad que llevan esos dos, Alli y Kane, vaya Navidad, ¿eh?
Buah, están tremendos los dos, ¿eh? Harry Kane además es que está a un nivel altísimo, ya no solo desde el punto de vista goleador, sino a nivel asociativo, a nivel de participación en el juego. Después de la lesión que tuvo, que yo creo que además le fue, bueno, evidentemente le fue muy mal al Tottenham, también yo creo que lo acusó en la Liga de Campeones, pues evidentemente el hecho de recuperar y recuperarla a ese nivel, ya digo, no solo por el tono goleador, sino por todo lo que aporta, pues es que es un jugador capital para Pochettino.
Cuando Matic no estaba y entró Fábregas y lo hizo bien, y fue decisivo para el equipo, dijo, lo comentaste tú en el programa, dijo Conte, me va a venir muy bien porque sé que va a ser útil cuando lo necesite, y lo está cumpliendo Fábregas,
sí,
¿no?
Sí, además es que Conte ha demostrado que evidentemente a nivel de gestión de grupo es un entrenador muy inteligente, porque bueno, no tenía competición europea al Chelsea y en toda esa fase de la temporada no cambiaba el once por nada del mundo, jugaban semana tras semana los mismos once, y ahí claro, no tenía cabida Fábregas porque la pareja de pivotes titulares era Kante y Matic, pero ahora que se acumulan los partidos sí que está rotando, y uno de los que está entrando en la rotación es Fábregas, porque es cierto que ha entrado cuando Matic o Kante han sido baja, pero también cuando ha querido dar descanso a alguno de los dos en este periodo navideño, y lo está haciendo francamente bien Fábregas, contra el Stoke da dos asistencias otra vez y francamente haciéndolo muy bien, y ocurre lo mismo en el ataque. El otro día fue baja Diego Costa y entró Pedro, aunque jugó Hazard ahí de falso 9, pero también lo está haciendo con William, ¿no? Tiene también cuatro jugadores muy buenos para tres puestos, o sea que es cierto que a lo mejor a nivel de profundidad de plantilla y más tras la venta de Oscar, no es tan amplia la plantilla del Chelsea, pero tiene 12, 13, quizá 14 jugadores que desde luego le están ayudando muchísimo a Conte, y Fabregas es uno de ellos, claro.
Pedro, dices que está muy bien, ¿no? Está
sí, Pedro, enchufado. Pedro está jugando francamente bien, en realidad te diría que los cuatro de arriba, es que en primer lugar se situaría Diego Costa, que está a un nivel altísimo, pero es que Hazard está muy bien, y aparte de Pedro, William está muy bien también cuando ha tenido
sí,
que
señor.
Entrar. O sea, que la verdad es que encima Conte tiene esa ventaja, que sabe que tiene ahí una pieza extra del ataque para sus tres delanteros, para suplir alguna de las bajas, que claro, esto evidentemente es oro, ¿no?
El gol del otro día, en el día de Nochevieja, el gol de Diego Costa, el cuarto creo que fue contra el Stoke, es uno de los mejores de la Navidad, ¿no? Aguanta el balón ahí entre dos defensas, se zafa de ellos además como si fuera lo más fácil del mundo y a la cuadra, un golazo, ¿no?
Pues es una burrada, además es un gol que pocos delanteros en el mundo pueden hacer, porque es una acción que tiene completamente ganada el defensa y solamente por determinación, por pundonor, por esfuerzo, acaba ganando la posición y luego lo resuelve con un zurdazo a la escuadra, imparable, y yo creo que resume muy bien el momento de forma de Diego Costa, que es que está increíble. Yo creo que es uno de los dos, tres mejores jugadores de la Premier League, ahí peleando con Alexis Sánchez y con algún compañero de equipo, puede ser Eden Hazard, sobre todo después de la lesión de Coutinho, pero es que la temporada de Costa es tremenda y ese gol yo creo que resume su estado de forma y su confianza.
El miércoles le ponemos la puntilla después de ese derbi de Londres, que va a estar muy divertido. Buen trabajo, David, muchas gracias como siempre.
Un abrazo, Fer.
Pasión por el fútbol de todo el planeta en This is Football. Your face fills my mind. I get religion quick. Just looking to buy. Honey, I'm touching something.
Seguimos, British Thief, este DC Fútbol puramente británico para abrir el año 2017. Corresponsal de COPE en Londres, José Luis Concejero. Hola, Conce.
ya tenía ganas de saludarte. ¿Qué tal, Evangelio?
Feliz año, compañero, ¿cómo estás?
Igualmente, bien, bien, muy bien. Con muchas ganas para este 2017.
¿Has pasado el año en Londres ya haciendo tus labores o lo has pasado en casa?
Labores. Sí, 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 no, en casa estuve Nochebuena y Navidad, me repartí entre Madrid, de donde soy, y Logroño, la tierra de mi mujer, y el día 28 pues nos volvimos aquí. Y nada, pasando un inicio de año diferente. Ya tuve, Angelio, la oportunidad de pasar el fin de año el año pasado también aquí en Londres. Y bueno, pues siempre es algo especial, ¿no? Al menos durante estos años que dure como corresponsal, que esperemos que sean muchos.
¿Fuiste al fútbol el día 31 o no pudiste?
No pude.
Las labores te lo impidieron.
Las labores me lo impidieron, efectivamente. Ya sabes que... No, son tiempos interesantes. Además, bueno, la información... primaba esos días, ya sabes, pues por los motivos que están ocurriendo en la política internacional, ¿no? Estamos ahora mismo en alerta antiterrorista, era muy importante saber un poco las medidas de seguridad que estaba adoptando el gobierno británico, sobre todo el día 31, que es uno de los días más importantes del año, donde se reúnen cerca de 500.000 de personas, Evangelio, en el Big Ben, para disfrutar de los tradicionales fuegos artificiales. Así que, bueno, tuvimos que estar pendientes de esa información.
Todo
me hubiese gustado mucho estar en el fútbol, desde luego.
Sí, lo sé, Conce. Digo que todo en la Navidad londinense parece un producto de marketing bien preparado. Y el fútbol también. Bueno, el fútbol lo hacemos extensivo a todos los deportes, pero como en este programa hablamos de fútbol, esas jornadas navideñas en las que van, nos contaba antes Chato, los padres con los niños, van las familias enteras al fútbol, van disfrazados, van con una alegría tremenda y hay una acumulación de gente alrededor de los estadios. Hay un ambiente muy, 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 muy festivo y parece un producto de marketing... parece un paquete hecho con un lacito, ¿no? Para regalar.
Desde luego. Además, tampoco podemos perder la perspectiva, Evangelio, que el fútbol es una forma de vida aquí en el Reino Unido. Y efectivamente ese producto de marketing que comenzó hace muchos años con el Boxing Day también se está extendiendo ahora con estas jornadas del fútbol el día de Nochevieja, ¿no? Evidentemente, el día 26, Boxing Day, es un día que no se entiende sin el fútbol. Y el fútbol tampoco se entiende sin el Boxing Day. Como muy bien decías y como muy bien explicaba Chato, es verdad, ¿no? Es decir, la jornada del Boxing Day es un día muy especial en los que habitualmente familias enteras, padres con hijos suelen acudir al fútbol y los que no tienen hijos, pues para hacerlo de forma diferente a como lo hacen habitualmente, pues buscan ese disfraz, ¿no? Esa broma, esa forma de intentar que ir al fútbol sea algo diferente, ¿no? Y de alguna manera también los clubes entienden este comportamiento de los aficionados y de alguna manera ese producto de marketing intenta completarlo también los propios jugadores. Habitualmente no es sencillo, el día del Boxing Day parece que hay como algo más de amabilidad de los jugadores de cara a los aficionados, ¿no? Y todo eso hace que, bueno, pues que sean jornadas que se viven, que sean especiales y sobre todo para los niños pequeños más todavía, ¿no? Yo quiero recordar que en España, por ejemplo, muchas veces los diferentes equipos intentan hacer el Día de las Familias, ¿no? Pues podríamos compararlo de esa manera aquí también y eso hace que, bueno, pues que se viva con mucha intensidad. Y luego también el día 31 también está pasando lo mismo y yo creo que se va a convertir en una moda. Sin duda.
Seguro que sí, el fútbol no para en Inglaterra. Te iba a preguntar además que es, o te iba a consultar además, que es un producto muy bien vendido y cada vez de más reclamo internacional, que hay público seguidor de la Premier que aprovecha esas fechas normalmente de vacaciones, españoles, lo hemos hecho también unos cuantos, marcharse allí, cogerse noches de hotel, visitar la ciudad, ir a comprar... Y el fútbol entra dentro del tour turístico, ¿no?
Es más, yo me atrevería a decir que yo lo pondría por delante en ese tour turístico. Quiero decir, muchos de ellos directamente no es que vengan a hacer turismo y como consecuencia vayan al fútbol. Yo me atrevería a decir que van al fútbol y como consecuencia posteriormente hacen turismo por las ciudades. Yo creo que efectivamente el Boxing Day es un día internacional, el Boxing Day es un reclamo turístico y es más... Hay muchos tour operadores que utilizan el Boxing Day como reclamo para público internacional para que venga aquí. Es decir, yo te vendo un paquete para que tú vengas a Londres, para que tú vengas a Manchester, para que tú vengas a Liverpool, para que vengas a ver al fútbol. Ya después, lo que tú hagas, las visitas y las compras, es cuestión tuya. Pero sí que es verdad que los tour operadores aprovechan el Boxing Day, teniendo en cuenta que quizá el resto de países europeos están paralizados en esa época, que en el resto de ligas europeas no se está jugando esos días, para que la gente venga al Reino Unido, venga a Londres en concreto en este caso, donde yo me encuentro ahora mismo, para disfrutar del Boxing Day. Y ahí la verdad es que los británicos lo hacen muy bien, ¿no? Y no es de extrañar, entre el día 27 que volví de las vacaciones en España hasta hoy, que bueno, para estos días las vacaciones de Navidad en el Reino Unido acaban con la Nochevieja, son miles y miles de turistas que están aquí aprovechando precisamente eso. Pero insisto, yo creo que el Boxing Day viene primero y luego las compras vienen después. Aunque luego, esto ya está a gusto de las familias y los maridos que hagan con las mujeres y las mujeres con los maridos, ya no voy a entrar.
Desde luego, iba a decir para rematar que en este periodo navideño de fútbol en Inglaterra, de fútbol británico en general, pasan cosas especiales. Estoy leyendo que a Bradley Lowry, este niño aficionado del Sunderland que tiene un neuroblastoma, que tiene una enfermedad, le han nombrado jugador del partido conjuntamente con Defoe. Vemos una foto a Defoe sosteniendo a este niño, a Bradley Lowry. Leí, no sé si fue ayer o antes de ayer, que el día 31, me parece que fue no sé si fue el día 31 o el día 1, me parece, el día de Año Nuevo, un entrenador de un equipo de cuarta división no pudo asistir al partido de su equipo porque había programado su boda para ese mismo día. Hubo otro partido de cuarta división con un empate a 5. Pasan cosas especiales, es una fecha muy especial,
Sí, son fechas muy especiales, y además lo que hablabas de este del pequeño Bradley, sin duda alguna, además se ha convertido en un icono aquí en el Reino Unido como, bueno, pues como la lucha contra el cáncer infantil, ¿no? La verdad es que todos los clubes de fútbol de la Premier League de alguna manera han tenido algún detalle con este pequeño, y sí que es verdad que, yendo un poco más allá de todo esto, Evangelio, sí que es verdad que está sirviendo el comportamiento de este pequeño, que el otro día mandó un mensaje por las redes sociales, que fue evidentemente todo un éxito. Los clubes de fútbol, que tienen que dar ejemplo de muchas cosas, y en ocasiones quizá no la den, ya son varios los que se están comprometiendo para ayudar a los centros oncológicos de los diferentes hospitales del Reino Unido, porque hay muchos casos como Bradley, ¿no? Y hay muchos pequeños como él que diariamente luchan, con sus padres detrás también, con esa lucha incansable, pues para conseguir que se recuperen sus hijos, ¿no? De alguna manera, la lucha de este pequeño pues ha llegado a los corazones y a las sensaciones, y han provocado que muchos clubes de fútbol y jugadores de élite se comprometan, ¿no? con esta historia. Esperemos que continúe así, y hombre, sería también muy bueno y muy interesante, ¿no? Porque insistimos, los clubes de fútbol mueven mucho, como decíamos al principio, Evangelio, es una forma de vida aquí en el Reino Unido, y de lo que ellos hagan quizá también dependa pues el comportamiento de muchos otros.
Sí, señor, su fama, cuando es utilizada también para cosas buenas, hay que decirlo y aplaudirlo, sí, por supuesto. Sí, sí. Conce, buen trabajo, muchas gracias,
Bueno, estaremos muy pendientes, ¿no? Ahora ya de esta segunda vuelta, ¿no? A ver si vemos qué hacen nuestros jugadores españoles en la Premier, qué pasa con la Premier, y a estar informados en la medida de lo posible de lo que yo pueda. Fernando, un abrazo muy fuerte.
Nos irás contando. Un abrazo, compañero.
Cuídate, chao.
Británico, nos está quedando este This is Football, el primero del año 2017. Guiuzquiano, compañero, ¿cómo estás?
Hola, feliz año a todos, ¿qué tal?
Feliz año, Guille. ¿Te has tomado las uvas con tu compañero narrador? ¿O es solo un rumor que ha corrido por las redes sociales?
Consisto. Es un rumor y estuvimos a punto porque salimos el día 31 a las 8:30 de allí, de los estudios de Canal Plus. Que yo sigo llamando Canal Plus, porque
sí, Canal
Star Plus.
Pues, sí.
Y el día 1 estábamos a las 2 ya preparando el primer partido del año, o sea que me las tomé con la familia, pero estuve a punto de hacerlo con Sisto.
Es parte de la familia, Sisto Miguel Serrano, nuestro compañero, que yo le guardo un cariño tremendo de cuando narraba partidos de liga inglesa en el Plus con él. Así que le mandamos un abrazo gigante desde aquí.
Es un fenómeno que, bueno, él luego en antena agradeció también al técnico de sonido. Estábamos allí los tres. Y yo puse un vídeo en redes sociales de lo desierta que estaba la redacción, como puede ser de otra forma. Pero había dos partidos de Premier, el 31 y dos el 1. Y bueno, nos ofrecimos voluntarios. Yo estaba aquí en Madrid, así que encantado de comentarlos porque además salieron bonitos.
Sí, señor.
Salieron muy bien.
¿Y llegaste a cenar con la familia entonces, no? ¿No hubo
problemas? Bueno, me esperaron, sí, sí. A las bien, 9 bien. Y pico y ya sé. No pude salir porque a la mañana siguiente jugaba el Tottenham. Estas son las ventajas o los inconvenientes.
Sí, las dos. Las ventajas y los inconvenientes. Digo que el partido del 31 te salió un Liverpool muy serio, ¿no? El Liverpool fue un partido bastante solvente del equipo de Klopp, ¿no?
Sí, no fue un gran partido, esperábamos más de este Liverpool-Manchester City, se había vendido como el enfrentamiento de Klopp con Guardiola, de dos estilos distintos, atractivos los dos, y el partido no salió bueno. El City, no, la verdad es que no jugó nada bien, está en plena crisis de juego y de resultados, pero el Liverpool sí que me dio esa sensación de seriedad que tú comentabas. Yo creo que este año el Liverpool está para pelear la Premier, vamos a ver si le llega con un Chelsea imparable, sobre todo porque está muy serio. Yo creo, fíjate, lo he comentado hoy mismo, que para pelear por la Premier de verdad tiene que fortalecer la defensa. Con el portero y con los centrales que tiene, por mucha pegada que tenga arriba, que la tiene, no le va a dar. Es un equipo peligroso en las dos áreas. En la contraria es bueno, pero en la propia no tanto.
Sí, porque lo de la apuesta por Karius al final no salió bien. Ha vuelto Mignonette a la portería, sí, de Liverpool. Y a lo mejor da un poquito más de sensación de seguridad que cuando le veíamos fallar muy frecuentemente, pero claro, sigue sin tener una figura como la tiene el Chelsea o como la tiene el United, por ejemplo, en la portería, el Liverpool.
Sí, se habla de Diego López, vamos a ver en qué queda ese interés, pero está claro que los dos porteros no han convencido. Ha vuelto Mignolet, que el año pasado tuvo varios errores, estuvo jugando mucho Karius, y fíjate, yo más que el portero hablaría de los centrales, porque ni Lovren ni Matip, que eran los titulares, ni ahora que ha entrado Clavan, me parecen defensas de primerísimo nivel. Y al menos uno de jerarquía creo que todo equipo que pelee por la Premier tiene que tener, porque tú has citado los de los demás, el Chelsea, el City, el United incluso, creo que tienen mejores centrales, el Tottenham, por supuesto, que este Liverpool.
Sí, es verdad. Que está jugando Clavan, que hoy ha hecho un penalti bastante inocente, por cierto.
Sí, es verdad. Fíjate, esa sensación de seguridad de la que hablábamos, hoy se ha venido un poco abajo. Hoy ha recordado al Liverpool de otras temporadas, de la pasada, sin ir más lejos, donde se pone dos veces por delante, pero al final un equipo menor como es el Sunderland le empata e incluso le ha podido ganar. Es verdad que el Liverpool también ha podido ganar, pero no ha transmitido esa seguridad que este año sí estaba ofreciendo.
¿La Llana ha hecho bien de Coutinho mientras el brasileño ha estado lesionado? ¿Crees
por cierto,
que ha...
te citamos en la transmisión el otro día, no sé
¿ah,
si
sí?
lo viste, con el tema de la Lana o la Llana.
Ah, pues no.
Me mandó un mensaje Juanma Castaño y me dijo que tanto tú como Pedro Martín estabais empeñados en lo de la Llana, porque es verdad que nosotros seguimos diciendo la Lana, y entonces lo citamos.
Pues es que Pedro, no veas cómo me machaca con eso, Guille. Sí, sí. Pues me machaca un montón. La Llana porque su padre es de aquí, no sé si era de un pueblo de Guadalajara, me parece, y él insiste, él mismo insiste en que es la Llana porque su apellido es español y es origen español y lo dicen así.
Sí, pero mira, Sisto puso un ejemplo, no pretendo entrar en este debate, que supongo que va a cortar mal de tiempo, pero Sisto diciendo que, respetando mucho vuestra opinión, él iba a seguir diciendo la Llana porque él es inglés y porque es verdad que aunque sea un apellido español, él es inglés y por lo tanto allí le llaman así. Sería un poco la comparación que él hacía y que a mí me convenció. Pochettino o De Michelis son apellidos italianos, pero ya poca gente dice Pochettino o De Michelis, que te acuerdas que hace años se decía también,
sí, señor,
lo de Pochettino.
Sí, señor.
Sin embargo, ellos lo argentinizan o lo españolizan y dicen Pochettino, De Michelis, Prigioni, en baloncesto, etcétera.
Tienes razón, que, verdad es que tienes parte de razón, y es el argumento que usan los que están en el argumento contrario de Pedro Martín, que se puede estar, hay que ser muy valiente, pero se puede estar en el argumento contrario que Pedro Martín. No te iba a preguntar precisamente por la Llana, si te parece que ha rellenado un poquito el hueco de Coutinho mientras el brasileño ha estado lesionado.
Sí, me parece que ha dado un paso adelante importante. Hacíamos otra reflexión en ese partido, que es la cantidad de jugadores ingleses que en esta temporada están dando un paso adelante, y que a mí me hacía decir que soy bastante optimista con respecto a la selección inglesa, no para ganar el Mundial, quizás, pero sí para hacer mejor papel, porque la Lana o la Llana es uno de ellos, Sterling es otro que ha dado un paso adelante, por supuesto los del Tottenham, Harry Kane, Dele Alli, Rose, Dyer, son jugadores que quizás el Mundial anterior les llegó un poco jóvenes, pero que yo les veo cada vez más maduros. y Lallana jugando de interior, jugando un poco más arriba, como está jugando ahora sin Coutinho, es verdad que está tirando de Liverpool, está siendo de los mejores últimamente.
El gol el otro día de Escorpión de Giroud, al que Paco González, que habrá que darle un tirón de orejas, llama el inútil. No se puede ser muy inútil marcando ese gol. Es uno de los más bonitos que has visto tú. Bueno, este año seguro, porque acaba de empezar, pero en el año pasado...
Bueno, en las Navidades vimos uno de Nkitaria muy parecido.
Es verdad.
Que está fuera de juego,
sí.
Un poco, pero fue bonito. Pero es que efectivamente el 1 de enero vimos, yo creo, y lo dije así, que ya puede considerarse, desde que elige la FIFA a final de año, como uno de los candidatos a mejor gol del año. Para quien no lo ve, es un centro desde la izquierda, le queda un poquito atrás a Giroud y se inventa una espuela desde dentro del área grande, pero yo creo que 8 metros a la portería, más o menos, y toca en el larguero muy cerca de la cruceta. O sea, es que además es imparable porque va colocadísimo. Espectacular.
Y él inicia la jugada haciendo la descarga muy bonita con un pase de tacón, o sea, es un gol. La jugada entera es una jugada de mucha calidad.
Sí, Giroud es un delantero que aporta bastante. Mucha gente dice que, pues lo que decíamos antes, igual el Liverpool con esos centrales no va a ningún sitio y a lo mejor el Arsenal con ese delantero no va a ganar nunca la Premier. De hecho, esta temporada está jugando Alexis. Pero entró en el equipo el otro día y a mí es un delantero que, sin parecerme primer nivel mundial, sí que creo que da muchas cosas al equipo. Juega muy bien de espaldas, genera segundas jugadas, o sea, con Ozil, con Alexis por detrás, creo que es un delantero que le viene muy bien porque abre muchos espacios. Y luego al final siempre te asegura una cifra de goles, pues no de 30 goles por año, pero sí de 14-15, que no está mal.
Sí, señor. ¿Te toca de los partidos de mañana o del partido del miércoles, te toca hacer algo más? O
mañana bajamos el nivel. Hoy he hecho el multipremier, que ha estado bien porque el City se ha visto contra las cuerdas y lo ha levantado con bastante orgullo, 2-1. El Liverpool se ha dejado 2 puntos y el Everton le ha ganado 3-0 al Southampton. Mañana comento el Stoke City-Watford, que es segundo nivel, pero al final estos partidos siempre salen bien, y el miércoles descanso, pero veré, no me perderé ese Tottenham-Chelsea, que yo creo que puede abrir la liga, porque el Tottenham es uno de los equipos que mejor está jugando ahora mismo.
Sí, señor, lo contaremos en COPE también, en Tiempo de Juego, que hay programa porque hay Copa del Rey en España. Guille, es un lujo tenerte en This is Football, te seguiremos llamando si tú nos lo permites.
Claro, cuando queráis, un placer.
Muchas gracias, Guille, un abrazo.
Un abrazo.
Pasión por el fútbol internacional. This is Football en COPE.
Nos vamos a Manchester con nuestro compañero Dani Gil. Hola Dani, muy buenas.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas.
¿Has podido comprobar en persona que Chato es un mal tío, como parecía, ¿no? hablando por teléfono con él, ¿no?
Nada, lo pasó muy bien. No le gustó el frío, como a mí tampoco. La verdad es que temperaturas muy bajas aquí en Manchester. Estamos todavía en el Etihad ya prácticamente con luces apagadas, pero con mucho frío, eso no desaparece.
Escucha, para no gustarte el frío, estar viviendo en una ciudad no muy recomendable.
Sí, afortunadamente ahora me vengo unos días a España, así que con ganas también de afrontarlo.
Ah, bueno, disfrútalo. Dani, ¿de dónde eres tú? ¿De Barcelona?
Yo de Barcelona, sí.
Bueno, es que hay bastante diferencia, amigo. O sea que...
Hombre, tú dirás.
Disfrútalo, sí, disfrútalo. Sí. Sales del estadio del Etihad, donde al Manchester City le ha costado muchísimo ganar el partido contra el Burnley, que decíamos que ha hecho una Navidad bastante buena en la Premier. Se ha quedado muy prontito el Manchester City con 10 por esa expulsión de Fernandinho, expulsión que ha sido criticada, ¿no? Después, en rueda de prensa por Guardiola, ¿no?
Sí, la verdad es que ha sido una decisión bastante polémica por parte de Lee Mason, del árbitro. Yo creo, sinceramente, que una amarilla hubiera sido suficiente. Ha sido una entrada dura con los pies por delante, pero va a ras de césped. Y para mí ha sido algo riguroso la expulsión de Fernandinho. Pero bueno, al equipo le ha costado en el último tramo de la primera parte. Ha sabido sobreponerse en el segundo tiempo con las salidas de Agüero y de Silva. Y el equipo ha remontado y ha conseguido una victoria realmente importante porque ya estaba lejos del Chelsea. Hoy ha recortado 2 puntos al Liverpool, que ha empatado en el estadio del Sunderland, y al menos esta noche duerme como tercero en la Premier League.
Sí, señor, por lo menos se recupera un poquito porque la segunda jornada, después de la segunda jornada navideña, estaba fuera de puestos de Champions. Parada última hora de Bravo que le ha salvado al equipo, ¿no? En el minuto 94, providencial.
Sí, una parada por alto, precisamente una de las asignaturas pendientes del guardameta chileno, que por cierto, en el gol del Barley para mí ha fallado de forma clara, una salida del córner, no ha acertado a rechazar con el puño y después ha habido una jugada embarullada en el corazón del área y el Barley que ha recortado distancias y ha avisado, incluso ha podido, lo que dices, empatar y hubiera sido realmente un resultado muy negativo para el City, que aquí en el Etihad empiezan a estar nerviosos. De hecho, al descanso la gente no solo ha abucheado al árbitro, sino también a su equipo, que ante el juego plano y algo escaso, pues no le gusta lo que ve.
Te iba a preguntar, Dani, si has visto en zona mixta la uña de Sterling, la uña del pie derecho.
No la has podido ver. Porque no he tenido ocasión.
Que la debe tener negra el pobre, porque en la acción del segundo gol del Manchester City se ha clavado el hombre ahí, el pie ahí en el césped y le debe haber... Por eso digo, a lo mejor le ha visto cojear.
Pues no, hemos estado pendientes de todos los futbolistas españoles y de habla hispana, pero ninguno de ellos ha querido pararse en zona mixta para comentar la victoria del City. Así que nos hemos quedado con las ganas de conocer las valoraciones de los futbolistas.
Decías, Dani, que el Kun y Silva han entrado en la segunda parte para intentar solventar ese partido que se le ha complicado al City quedándose con uno menos. Sí. Han rotado porque es que el Manchester City no han pasado 48 horas entre su anterior partido y este. ¿Que te coste? ¿Guardiola se ha quejado de eso o ha sido muy diplomático con esa circunstancia?
Pues mira, no he tenido ocasión de estar en rueda de prensa porque ha sido simultáneamente con el paso de los futbolistas por la zona mixta, pero es lo que dices, evidentemente los principales futbolistas del Manchester City, tanto Silva como Agüero, jugaron el otro día en Anfield Road frente al Liverpool y por lo tanto es lógico que 48 horas después Guardiola les diese algo de descanso, pero insisto, han sido piezas fundamentales en la victoria del City que se ha puesto 2-0 y al final ha tenido que sufrir, pero finalmente ha conseguido esa victoria tan importante.
Silva, la verdad es que no, el equipo no estuvo bien, pero Silva tampoco,
no.
Que tiene que ser decisivo, ni tampoco el otro día en Anfield. ¿Le han llovido muchas críticas al equipo por la derrota del otro día en Anfield o no, Dani?
Sí, porque evidentemente era una prueba de nivel. El Manchester City ya falló hace aquí pocas fechas ante el Chelsea, lo volvió a hacer, como dices, ante el Liverpool. Por lo tanto, ante los grandes rivales, sí que es verdad que ganó al Arsenal, pero también le costó. Entonces, tenemos que ver al Manchester City de Pep Guardiola en las grandes ocasiones y de momento no está demostrando estar a ese nivel como para poder conseguir la Premier League.
¿Cuándo te vuelves, Dani, para Manchester? ¿Cuántos días de vacaciones tienes?
Mañana por la mañana, tanto Guardiola como Mourinho nos dan algo de tregua hasta el día 10 o así, que hay partidos de FA Cup. Así que por esas fechas ya volveremos para aquí, para Manchester, para seguir toda la actualidad.
Muy bien, pues que descanses, que te lo has ganado, compañero, y te escuchamos en la programación de COPE. Muchas gracias, Dani. Un abrazo muy grande.
Muy bien, Fernando, un abrazo. Hasta luego, que vaya bien.
Han pasado por este una buena generación, trayéndolo a bien con esta canción, una buena generación de periodistas de Movistar Plus. Empezamos por Maldini, ha pasado Guillozquiano, nos está escuchando Rodrigo Marciel, un clásico del fútbol inglés en los medios españoles. Hombre, Rodrigo,
¿qué tal? Muy buenas.
Bienvenido al programa, muchas gracias, compañero.
Gracias a vosotros.
¿Cómo han sido tus navidades? Muy muy Premier, ¿no? Han sido tus navidades, porque te he escuchado en un montón de partidos.
Sí, ha tocado un poquito de todo, ¿no? Ya sabemos que en estas fechas siempre hay partidos y, bueno, he hecho carrusel y he hecho varios encuentros. Hoy he tocado también al Middlesbrough y al campeón, al Leicester, y también hemos preparado cositas para próximos programas de Fiebre Maldini, así que de todo un poco,
currando mucho.
Sí.
Feliz año lo primero.
Igualmente.
Para ser educado. ¿Has visto al rival del Sevilla en la Champions en este día jugar contra el Middlesbrough y empatar a cero? ¿Que te, ¿Te ha gustado el partido del Leicester, del rival del Sevilla, o no mucho?
Bueno, yo creo que sigue con problemas, sigue con pruebas. Ranieri, me parece que va a ser un equipo muy distinto a lo que vamos a ver con el Sevilla. Para empezar, porque no va a contar durante un mes con Mahrez y Slimani. Eso, para empezar, es un cambio radical, porque no estaba Jamie Vardy tampoco, que ya vuelve en el próximo partido después de la sanción. Y yo creo que Ranieri está buscando un plan B a este Leicester. Un equipo muy previsible esta temporada, que le han cogido un poco la matrícula. Es un equipo que ya sabíamos que el año pasado hacía un fútbol muy directo, casi siempre le salía, pero lo que le ha pasado esta temporada es que esa clásica jugada, ¿no?, de balón largo, es una jugada que muchas veces le ha salido, pues ya todos los equipos saben muy bien cómo presionar al Leicester. La baja de Kanté, yo creo que evidentemente en su momento es clave, y también para analizar el buen devenir del Chelsea, y a partir de ahí es un mes clave de este equipo para saber si puede reconducir la situación, de no jugar en Europa, de empezar a salvarse un poco, de alejarse de los puestos de descenso, pero va a ser difícil. Yo creo que le va a dar para salvarse, porque el Hull City o el Swansea, por ejemplo, son equipos muy muy inferiores, pero vamos a ver cómo llega el Sevilla. Creo que va a ser bastante diferente, y que Ranieri tiene dudas de saber si quiere jugar con o dos puntas, o fortalecer el centro del campo, o dónde poner a Mahrez cuando vuelva de la Copa de África. Bueno, un poquito de todo, ¿no?
Claro, a ver cómo funciona el equipo sin esos dos equipos, se la está jugando por un poquito por encima de los puestos de descenso, sin esas dos piezas clave. Slimani, que suele ser el delantero titular con Vardy, sobre todo Mahrez, que es el hombre de más calidad del equipo, y van a llegar, si llegan sus selecciones su selección, Argelia, si llega a las últimas rondas, van a llegar justitos de tiempo. O sea,
que lo normal es que sí, ¿no?
Sí.
Un gran nivel, vamos a ver qué pasa. La Copa de África, evidentemente, da para todo tipo de sorpresas, pero lo normal es que se pierda partidos clave. Hay Copa, ya sabéis, la semana...
La tradicional tercera ronda, ¿no?
Sí.
El fin de semana, sí.
La tercera ronda con los equipos ya de la élite del fútbol inglés. Si mal no recuerdo, creo que le toca el Everton al Leicester en Liverpool. Uh-huh. Pero la realidad es que eso va a ser un segundo plano. Yo creo que para ese partido hará muchísimas rotaciones Ranieri, teniendo en cuenta ya las bajas que tiene y las dudas que tiene en el equipo. La prioridad es la Premier League, y luego ya veremos a ver si pueden, siquiera, yo creo, crear peligro al Sevilla. Me da la sensación, todos yo creo que coincidimos, que el ataque tan fuerte del Sevilla, con una defensa con tantas dudas este año del Leicester, que por fin tuvo un partido a cero el otro día con el West Ham,
es verdad,
pero le va a costar horrores, ¿no? Yo creo que con la manada, que siempre digo en el buen sentido, con la de jugadores que incorpora el Sevilla arriba, creo que se le va a hacer larguísima esa eliminatoria, ¿no?
Otro de los puntos en los que nos estábamos fijando en estas Navidades, Rodrigo, era el estreno del polémico Samal Arraiz, sí, que había dejado el banquillo de la selección inglesa por ese polémico vídeo que le grabaron unos periodistas que se hacían pasar por intermediarios, ¿no?, asiáticos, y después él recaló en el Crystal Palace y está intentando enderezar al Crystal Palace con algunos retoques, con algunos cambios, y con buenos jugadores como Saha, que está a un nivel muy alto, ¿no?
Sí, sobre todo los de arriba, con Saha y con Benteke. Yo creo que es un equipo muy hecho para Allardyce también, ¿no? Aunque él no lo haya preparado. Pero me sorprende bastante que... que es un entrenador que tiene un carisma brutal. A mí no es de mis favoritos, pero sí que es cierto que, bueno, pues después de abandonar el banquillo de Inglaterra, pues enseguida encuentra trabajo, ¿no? La verdad es que es bastante... bastante sorprendente. Pero bueno, yo parecía que sí que se había agotado el tiempo de Alan Pardew en el Palace, y al final, yo creo que comparando con otros equipos de abajo por plantilla, el Palace al final tiene que encontrar, ¿no?, la fórmula para la salvación. Yo creo que es un equipo que tiene recursos para hacerlo, y que con mejorar un poquito y hacer un equipo más equilibrado, que eso es lo que buscará Allardyce, pues lo conseguirá de cara a final de temporada, ¿no?
Everton, que ha sacado 7 puntos, West Brom y Burnley, que han sacado 6, han sido otros equipos que han rendido bastante bien esos tres partidos de Navidad. De los otros partidos que te ha tocado hacer, o de estas cosas que te ha tocado hacer estos días, ¿te ha llamado la atención algo más? ¿Quieres comentar algo,
bueno,
más, Rodrigo?
Me ha llamado la atención hoy, no sé si lo estáis comentando vosotros, supongo que sí, el buen momento Oriol Romeu con el Southampton. Han perdido 3-0, pero creo que esta, si genera esa regularidad que todos esperamos, porque tuvo problemas en su momento con las lesiones, me parece un jugador que por su posición hay pocos de este nivel en Europa, y creo que si mantiene este ritmo con un entrenador como Claude Puel, que le está dando la confianza y los galones en un equipo acostumbrado a nutrir de muchos jugadores a grandes clubes de Inglaterra y no solo de Inglaterra, con lo cual yo creo que estamos ante un futbolista que merece ya, si sigue así, un, digamos, un destino más importante. Y yo creo que es un buen lugar Southampton para que él crezca y que pueda evolucionar de forma positiva, ¿no?
Pues es un apunte interesante, porque pasó hace unas semanas Romeo por el programa y se le ve con una madurez ya hecho, sí, con un pozo tremendo. Además, es un chico que da gusto charlar con él de fútbol, ¿eh? Es siempre una charla muy agradable con el Romeo.
Ha madurado muy rápido, ¿verdad? O sea, yo creo que lo que le ha pasado, por donde ha pasado y dónde ha crecido, le ha hecho ver las cosas, digamos, con mucha más naturalidad, y sabe muy bien lo que es, digamos, jugar al primer nivel, y por eso yo creo que ha entendido que ahora está en el momento clave para poder ir hacia adelante. Yo creo que estamos ante un jugador muy interesante para equipos de máximo nivel.
Rodri, te seguimos en los programas resúmenes después de la jornada, sábado y domingo, en Movistar Plus, en los comentarios de los partidos de fútbol internacional, que te tocan unos cuantos.
Unos cuantos, sí.
Y en los vídeos, que son siempre se lo decimos a Maldini, son muy chulos, quedan muy bonitos, quedan muy bien. O sea que te seguimos, te admiramos en este programa.
Gracias, Fer.
Muchas gracias, compañero. Un abrazo.
Un abrazo.
Hemos hablado de la primera división inglesa, hemos hablado largo y tendido aquí en este programa, pero a la segunda división, a la Champions League, que tampoco ha parado estas navidades, también le queremos prestar atención. Porque en segunda está haciendo muy buena campaña el Newcastle de Benítez, que tiene un jugador español que está jugando bastante bien. Hoy ha jugado un ratito en un nuevo partido del Newcastle, una victoria del Newcastle, de las urracas de Rafa Benítez. A Jose Pérez. Hola, Jose, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Feliz año, ¿eh?
Feliz año, ustedes también.
¿Cómo se ha pasado las navidades? ¿Qué tal son las navidades jugando, Ayoce? ¿Cómo se pasa?
La verdad que distinta, muy moviditas, bueno, es cuando más cantidad de partido tenemos y las circunstancias hacen que tengas que seguir con la mente en fútbol y ya está.
¿Has tenido por lo menos visita de la familia, Ayoce? ¿Han ido a acompañarte por lo menos estos días o no?
Sí, la verdad que tuve la suerte de tener la familia por allí en esta fecha. Han sido unas navidades diferentes, pero bueno, con la familia siempre se está bien y bueno, han podido también disfrutar un poco de fútbol.
Pero molará también el ambiente que se forma en los estadios, porque en estas fechas, Ayoce, los estadios ingleses hay rara vez que no estén llenos, pero el ambiente es muy festivo, muy especial en estos partidos de Navidad, ¿no?
Pues sí, es especial, muy especial, sobre todo el Boxing Day. El 26 de diciembre es un día bonito, especial, diferente y se respira mucho fútbol y la gente le apasiona el fútbol en Inglaterra y bueno, el apoyo nunca nos falta.
¿Fue difícil tomar la decisión de continuar, de jugar en segunda división, en un momento difícil del equipo, bajar a segunda, tener que jugar en segunda, aunque la segunda inglesa tiene mucho nivel? ¿La Jose, fue difícil?
La verdad que fue un poco difícil. Bueno, tuve algunas dudas, pero bueno, sí es cierto que la temporada, a pesar del descenso, no terminó tan mal. Hubo una gran mejoría al final con Rafa como entrenador y bueno, eso tuvo bastante peso en la decisión de quedarme y bueno, y tener también la experiencia de jugar en la segunda división inglesa, que bueno, como tú dices, tiene un gran nivel. Está siendo complicado, pero bueno, por el momento estamos en puestos de ascenso que nos devolverían a la Premier, que es el principal objetivo.
Tuviste una charla, supongo que muy enriquecedora, con el entrenador antes de empezar la temporada, ¿no? Ayoce.
¿Perdón?
Que tuviste una charla, debiste tener una charla muy enriquecedora con el entrenador antes de empezar la temporada, ¿no?
Sí, incluso desde antes de finalizar la temporada, con Rafa siempre tuve buen feeling y bueno, como te dije antes, tuvo gran peso en el sentido de tomar la decisión de que quedarme y sé que sabía que iba a aprender mucho con él, ahora es lo que está ocurriendo y bueno, mejorar lo personal y el equipo pues también ha dado un gran salto de calidad.
De las diferencias que puedes encontrar entre la primera y la segunda división, ¿qué es lo más complicado que estás viendo de la segunda, Yoce? ¿Ese ritmo tan tremendo de partidos, miércoles, domingo, todas las semanas?
Sí, la verdad es que es bastante difícil. Es complicado, muchas veces tienes poco tiempo de recuperación y bueno, se hace un poco difícil físicamente por el paso de los partidos, lo vas notando, pero bueno, es cuestión de adaptarse. Tenemos una plantilla bastante amplia y eso nos está ayudando. Esas rotaciones cada X partidos pues nos está dando un plus.
Y ahora la FA Cup contra el Birmingham fuera de casa, después 20 partidos de liga y dices que el objetivo es subir, es eso en el que estáis enfocando tanto, subir a volver a Primera División y volver a jugar la Premier, que Ayoce tiene nivel de Premier. Muchas gracias por estar con nosotros en This is Football y disfruta lo que queda de temporada, ¿vale, Ayoce?
Muchísimas gracias.
El rincón del fútbol internacional en COPE. This is Football.
Bueno, esta historia está bien. En segunda división también hay jornadas en Championship. El Newcastle de Benítez lo está haciendo bastante bien, está jugando bastante bien el equipo. Está líder ahora mismo de la segunda división inglesa. Y esta historia es bastante chula. Hay un grupo de técnicos españoles, extremeños para más señas, que en las fechas libres que han tenido en Navidad, porque sus equipos, no, los equipos que dirigen, no estaban jugando, han tenido descanso en estas Navidades en España, han aprovechado y se han ido a ver cómo trabaja Rafa Benítez en el Newcastle. Nos está escuchando Juan García, que es técnico del Olivenza, de tercera división extremeña, y que ha formado parte del viaje. Hola, Juan, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Feliz año.
Muchas gracias, igualmente.
Que ya estás regresado en España, ya habéis vuelto, ¿no?
Pues sí, ya en la ciudad deportiva de Olivenza para comenzar los entrenos, el primer día que nos incorporamos hoy.
¿Cuándo volvisteis, Juan? ¿El día 3? O sea, ¿tomasteis las uvas ya en España o os tocó tomarlas ahí?
Llegamos a tiempo para la cena, llegamos a las 9:30 a Extremadura porque veníamos, el vuelo era de Newcastle a Málaga y a Badajoz, bueno, cada uno, Almendralejo, Badajoz, Plasencia. Llegamos 9:30 cada uno a casa y llegamos bien. Llegamos a tiempo para que la familia nos diese un abrazo que nos han regalado unas buenas vacaciones.
Que también venía bien. Te iba a preguntar, Juan, ¿cuántos días habéis estado allí y cuántos técnicos viajabais?
Pues mira, íbamos cuatro técnicos extremeños, Pinín, Miguel Rubio, Antonio Contreras y nos llevaba Juan Francisco Sánchez, el jefe de prensa de Rafa Benítez, que bueno, que ha sido un fenómeno.
Gran tipo Juanfran, ¿eh? Juan, gran tipo Juanfran.
Un tío estupendo, además nos ha tenido una agenda súper apretada y no ha faltado un detalle. La verdad que hay que agradecerle a él este gesto. Y bueno, hemos sido estos cuatro técnicos. Llegamos el lunes justo para el primer partido, el del Chelsea, y llegamos directo al estadio. Fuimos bien en el vuelo y llegamos al estadio directamente y bueno, para nuestra sorpresa, pues nos reciben, vamos a Falcoví, cenamos dentro del estadio, vemos el partido, nos sorprende, lo primero que nos sorprende es que la afición de Newcastle se pega 6 minutos cantando el nombre de Rafa Benítez,
sí.
Impresionante, 52.000 personas y nosotros nos mirábamos y decíamos, esto en España, pues bueno, es muy difícil,
más difícil, ¿no? Sí,
ver eso, ¿no?
Es más difícil de ver, seguro, sí.
Y además el equipo iba perdiendo, que perdió ese partido que vimos y bueno, impresionado, muy impresionado. Y nos vamos, termina el partido y nos dicen que nos esperemos para ver a Rafa. Y otra sorpresa más, nos llevan a una sala VIP donde normalmente tienen el vino de honor los dos equipos con ambos entrenadores, hablan del partido y demás. Y bueno, y a nosotros nos meten en esa sala, ¿no? Y cuando llega Rafa nos saluda y nos dice, bueno, ¿qué? Rajarme, venga, empezar a comentarme del partido.
¿Le rajasteis mucho o no? ¿Le rajasteis, Juan, o no?
Como uno más allí hablando, no, bueno, le decíamos nuestro punto de vista, lo que nos había impresionado del partido, la curiosidades, ¿no? De cosas que, bueno, cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, no calientan los jugadores donde calientan en España, detrás de línea de tribuna. Pues una de las cosas que le preguntamos, ¿no? Que el cuarto árbitro tiene mucho protagonismo en los partidos, incluso toma decisiones dentro del campo cuando el árbitro le consulta, así, y ves a los entrenadores que le hablan mucho con el cuarto árbitro, y bueno, y después le preguntábamos pues sobre el transcurso del partido, ¿no? Que predomina mucho el juego directo y la segunda jugada, pues nosotros pues veíamos como es totalmente distinto el fútbol nuestro, ¿no? Con respecto al de ellos. Y él nos comentaba que él practica mucho el juego combinativo para tener plan B, porque estando en el Newcastle, que va primero y que los equipos se repliegan mucho, pues necesita tener juego combinativo para hacer circulación de balón y crear espacios y aprovecharlos, y no todo juego directo, ¿no? Entonces, muchas veces le cuesta por esa filosofía de ese juego tan rápido y de ataque que tiene el fútbol inglés, ¿no?
Y la ventaja que tiene Rafa es que conoce perfectamente ese fútbol, ya es una parte del fútbol inglés, es una ventaja que tiene también, claro, el técnico madrileño. Te iba a preguntar si viste un partido de segunda o viste un partido de primera, porque tiene mucho nivel la segunda inglesa, ¿no, Juan?
Sí, yo creo que vi un partido de primera división. Yo asemejaba, nos lo comentaban y lo preguntamos también, ¿no? Que a quién se asemejaba el Newcastle, y en este momento pues te decían que podría ser como un Valencia, un Atlético de Madrid, un Sevilla, perfectamente. Por instalaciones y infraestructura, no lo dudes, y por forma de trabajo, igual. O sea que nosotros creemos que veíamos un partido, pues era el comentario que hacíamos los cuatro. Este es un equipo de Premier en Championship, ¿no? Y es lo que vimos. Y después el viernes, que vimos el partido contra el Nottingham Forest, también igual, ganó 3-1 y también vimos tuvimos esa sensación, ¿no? De equipos de Premier, porque los rivales también tenían esa entidad.
Mucha velocidad en el juego, ¿no? ¿Va todo muy rápido o qué?
Las transiciones eran muy rápidas, buscaban siempre contraataques y bueno, y la referencia de delantero tanque para generar, intentar ganar la primera jugada y generar la segunda, y las segundas líneas entran como aviones, muy rápidos y intentando finalizar siempre.
Es muy chula la ciudad deportiva, las instalaciones del Newcastle, ¿tienen mucho nivel?
Bueno, pues comparándolo con lo que nosotros tenemos en Extremadura, que desgraciadamente ahora mismo el nivel más alto nuestro es segunda B, pues no tiene nada que ver, ¿no? Son instalaciones de equipos de primera división. Yo he tenido la suerte de visitar Valdebebas y no tiene nada que envidiar a instalaciones como las del Real Madrid, ¿no? Tienen la ciudad deportiva 6 campos, aparte de uno cubierto de césped artificial por las inclemencias del tiempo, y después la academia, que la tiene al lado, tiene 8 campos, tenía también la academia, que estaban allí los jugadores de sub-23 para abajo, y bueno, unas instalaciones que está remodelando Rafa, porque es manager general y él toma ese tipo de decisiones de tanto las modificaciones en la actividad deportiva como la ampliación que está...
Lo tiene todo controlado, ¿no, sí, Juan? Absolutamente todo, ¿no?
Es un tío con una capacidad de trabajo y está... Bueno, a nosotros nos recogía... Bueno, es que hay cosas que no te las crees, ¿no? Que un campeón de Europa venga a recogerte al hotel en su coche y te lleve a la ciudad deportiva a las 8 de la mañana y esté contigo hasta las 6 de la tarde y lo veas trabajar, es alucinante, porque ves que es una persona tan cercana, tan humilde, y después que es una referencia en el fútbol mundial, ¿no? Y lo ves trabajar y a su equipo de trabajo también, y alucina, ¿no? Para nosotros es algo que una experiencia inolvidable y bueno, con unos dientes largos diciendo, bueno, algún día nos tocará a nosotros estar en este nivel, ¿no? Y la verdad es que encantado, hemos estado encantados.
Lo viste contento, ¿no, Juan? Lo viste feliz a Rafa allí.
Mucho, ya te digo que, por ejemplo, la anécdota del primer partido, que pierde y llega allí y nos recibe con una sonrisa y nos mete en sus conversaciones de fútbol y nos mete en su cuerpo técnico a tratar con Paco de Miguel, con Antonio Gómez, con Mikel Antía. Es que no, nos sentíamos uno más, ¿no? Entonces ha sido muy, muy, muy cercano y la verdad que ha sido todo de ensueño, ¿no? Para nosotros han sido nuestros reyes.
Se deshizo en elogios, es muy respetuoso y suele ser muy comedido Rafa, pero se deshizo en elogios de alguien, de algún jugador que le esté sorprendiendo esta temporada o que diga, este está a un nivel altísimo. ¿Os dijo algo, no?
No, bueno, le gustaba mucho cómo trabajaban todos, como la capacidad de sacrificio que tienen y después que el respeto que le tienen, ¿no? Él es un entrenador con 12 títulos europeos en el que está en el Newcastle y la mayoría de jugadores pues no ha ganado ningún título, ¿no? Entonces lo tienen pues como la referencia del fútbol y cualquier decisión que toman nadie la cuestiona, ¿no? Al revés. Le creen a pie juntilla tanto afición como club como jugadores.
Le han valorado mucho esa decisión de
quedarse
en segunda, sí. Se lo han valorado mucho la afición,
sí,
¿no?
Sí, lo hablábamos también, le dijimos que por qué decide quedarse, ¿no? Y tenía ofertas de otras competiciones, de otros países y a nivel económico mucho mejor, nos comentaba, y bueno, que dice que es uno de los paraísos del fútbol y de los entrenadores en Inglaterra y que decidía quedarse porque creía que había estructura y posibilidades de un ascenso rápido y de poner en el sitio que se merece el Newcastle como uno de los grandes del fútbol inglés y ha creído en eso y bueno, si ves allí lo tienen idolatrado.
La heridita del Madrid a lo mejor ya la tiene cerrada, ¿no? Eso ya lo tiene...
Sí, no, te cuenta muchas anécdotas, pero todas curiosas y graciosas, ¿no? Y él está muy contento y se le ve que trabaja y que tiene una pasión dentro de su trabajo que la transmite a todos los que tiene a su alrededor.
El fin de semana el Moralo, ¿no? Nos toca visitar, Juan.
Ahí vamos. Ya tengo la suerte de poder entrenar en césped artificial, que jugamos en césped artificial y aquí están los chavales esperándome que vamos a intentar hacer las cosas bien para sumar tres puntos, que es muy difícil.
No les hagas esperar más. Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros en DC Fútbol.
Muchísimas gracias a vosotros y feliz año.
Gracias, un abrazo. Juan García, entrenador del Olivenza, de tercera división extremeña, que ha sido uno de los técnicos de Extremadura, que han estado visitando esta semana, estas navidades, a Rafa Benítez y viendo el trabajo del entrenador madrileño en el Newcastle, que lo está haciendo muy bien en la segunda división inglesa. Estos sonidos que hemos escuchado en el British Thief vienen recopilados por Chato, que hizo de periodista, además de aficionado, ¿verdad que sí?
Hice más de aficionado que de periodista.
Buen hombre.
No, pero es que para mí era muy entretenido. Estaba ahí en la grada con el móvil ahí a punto para grabar y es que, lo hubiera grabado todo, porque es que tenía tantos sonidos el partido.
Los oyentes te lo agradecen. Ha habido fútbol en Inglaterra. Y ha habido fútbol, que es que tenemos a Toni Padilla de vacaciones, le mandamos un abrazo, que se lo pase bien, que disfrute y que desconecte. Que
se lo merece.
Estos días es lo que se merece. El otro día hubo derbi de Glasgow, hubo Old Firm, y el Celtic le volvió a ganar al Rangers. Rangers 1, Celtic 2, Kenny Miller para el Rangers, y Musa Dembele y Scott Sinclair marcaron para el Celtic. Y te voy a decir enseguida cómo está la liga escocesa.
Dime, por favor.
Que le está sacando el Celtic 19 puntos al Rangers con un partido menos después de ese Old Firm, o sea que el Celtic tiene la liga
lo tiene claro,
prácticamente metida en el bolsillo. Y nosotros tenemos música y agenda, las dos cosas.
Vamos primero con la música, seguro que te gusta.
A ver esta
canción.
No sé lo que me espero.
Nuestro técnico Javi le puede
no sé
dar
lo que me
ya.
Espero. Dale. ¿Rompe o no? Que preguntaría el negro.
Coldplay.
Yo creo que rompe ahora, ¿eh?
Las canciones de Coldplay siempre son buenas. Acaba rompiendo.
Sí, le cuesta un pelín, pero ahora rompe un poquito. Rompe lento, ¿verdad, Javi? Rompe lento.
Me recuerda mucho esta a la de Fix You. A la de Fix You también, sí. De Coldplay es el estilito.
Son muy chulas este tipo de canciones que hace Coldplay, son chulas.
¿Te gusta la canción que he elegido entonces?
Sí, me parece una canción muy recomendable para cerrar el programa. ¿Qué te parece eso?
La mejor de 2017.
Ha sacado hasta la linterna del móvil, Javi.
Hay que decir que la ha elegido Fernando Evangelio.
Sí, la he elegido yo.
Y por eso, pues bueno, es buena.
Eso le hacemos la pelota, ¿no?
Y me va a acompañar en la agenda.
¿Te ha gustado el British Thief?
Me ha gustado muchísimo. Te lo prometo, es uno de los programas que más me gusta.
No porque hayas intervenido tú.
No, al principio del programa. Eso a lo mejor quita un poquito de calidad. pero de verdad que es. Lo llevamos haciendo ya varios años y de verdad que es uno de los que más me gusta.
Sí, señor. Mucho. Que hay fútbol en Inglaterra, pues nosotros con el fútbol en Inglaterra.
Y lo contento que estamos.
Claro que sí.
Y el fútbol vuelve esta semana en Inglaterra. Hay tercera ronda de la FA Cup. Ahí hay descanso en la Premier, pero hay FA Cup.
El viernes el City, ¿no?
El viernes a las 9 menos cuarto. No, mentira, a las 9 menos 5.
A las 9 menos 5.
Ha pasado, sí. Te vas por ahí. West Ham, no Manchester
sabes por qué,
City.
Porque lo televisa la BBC. ¿Y lo televisan en abierto, por eso el horario, 9 menos 5, porque a la tele le vendrá mejor por lo que sea. O tiene que dar el té de las 8.
Sí, si lo hacen, es, informativo, por, si lo hacen es porque está bien. En Inglaterra se hace todo bien. El sábado a la 1, casi todos los partidos, que son a las 4 de la tarde, aunque a la 1 y media juega el Manchester United contra el Reading. Y el domingo juegan Liverpool, Chelsea y Tottenham. En el calcio sí que hay liga.
Pero que dice Javier Rodríguez que lo que tienen que dar antes del partido en Inglaterra, en la BBC, es el tiempo. Pero el tiempo en Inglaterra no hace falta darlo. Si
ya
es siempre
que es malo.
Si es siempre igual.
No, si es así. Si es así.
Está
es...
siempre grabado, dice Javi.
todos los días. Ya te lo digo yo.
En Italia, perdona que te he interrumpido.
Hay jornada de liga. Jornada número 19. El sábado a las 9 menos cuarto, Nápoles-Sampdoria. El domingo a las 12 y media, Udinese-Inter de Milán. A las 3 destacan Génova-Roma y Lazio-Crotone. A las 6, Milán-Cagliari. Y a las 9 menos cuarto, Juve-Bolonia. En la Bundesliga hay parón hasta el 20 de enero, así que no hay fútbol.
Sí, señor.
En Francia hay jornada de Copa el fin de semana.
Vienen a Marbella algunos equipos de la Bundesliga.
Eligen buen sitio.
Sí, vienen a Marbella
buen tiempo
a entrenarse.
Copa también en Francia. Los partidos más destacados son el viernes a las 9, Mónaco-Ajaccio. El sábado a las 9, Paris Saint-Germain-Bastia. El domingo a las 2 y cuarto, Toulouse-Olympique de Marsella.
Muy bien, Chato.
Me toca a ti.
Me toca a mí despedir. No lo quieres despedir.
Yo ya he hecho mucho.
Gracias, señor productor, ¿eh?
A usted siempre.
Y gracias a Javier Rodríguez, nuestro técnico. Es una bonita tradición, como el fútbol en Inglaterra. El primer This is Football del año siempre tiene un toque muy británico, y este también lo ha tenido. Disfrutar de toda la semana, que paséis un feliz año. Mucha salud, mucha paz, mucho cariño con los vuestros, para todos, lo mejor para este año 2017, y mucho fútbol. Y si nos permitís, pues os acompañaremos durante todo este 2017. Muchas gracias a todos por estar ahí. Un abrazo muy grande. Adiós.
En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es. En Facebook, nuestra página thisisfutbolcope. Y en Twitter, @futbolcope.